Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 300, Comer y Coger, con Concha Podcast. Comunidad de mi alma, este es el episodio 300 de nuestro podcast. Espero poderles comunicar con mi voz, aunque sea un poquito de la alegría y gratitud que siento por llegar al episodio 300. Gratitud enorme a nuestra maestra La Comida, que tan solo en este programa nos ha regalado 300 lecciones. Y gratitud enorme también a ustedes por co-crear este espacio seguro en el que hemos podido conocernos a través de nuestra forma de comer. Es un honor para mí poder brindar un recurso que les apoye en este fascinante proceso de autodescubrimiento, de sanación y de transformación. Y me emociona también mucho que este programa es un testigo de mi propio crecimiento y evolución en la forma en la que entiendo la relación que tenemos con la comida, la corporalidad, en mi forma de hacer terapia, y sé que también ha sido acompañamiento para el proceso de ustedes. Y para celebrar este momento, no podría ser más perfecto que con la compañía de tres fabulosas mujeres que admiro y que me da mucho gusto sentir que ahora formamos parte de un mismo clan. Ellas son Dalia, Jimena y Laura, las anfitrionas de uno de mis podcasts favoritos que se llama Concha Podcast. Y en este episodio vamos a hablar de la relación entre la comida y la sexualidad. Estoy segura que van a sentir que están platicando con un grupo de amigas, así es que sugiero altamente que acompañen este episodio con un cafecito o quizá con un mezcalito. Que disfruten este programa. ¡Hola, comunidad! Bienvenidos, bienvenidas a este episodio. A ver, muy probablemente me oigan diferente porque quiero decirles que estoy en modo fan, porque tengo unas invitadasas al episodio de hoy. Están conmigo Dalia, Laura y Jimena de Concha Podcast.
¡Hola!
¡Hola! Concha es uno de mis podcasts favoritos. Si no lo conocen, comunidad, no se lo pueden perder, lo pueden escuchar gratis, está en Spotify. Y pues vamos a hablar de un temazo. Es un tema que yo ya tenía ganas de tocar, pero tenía que ser con ustedes. O sea, creo que es el crossover perfecto entre nuestros podcasts. Vamos a hablar hoy, comunidad, sobre la relación entre comer y coger. O sea, ¿qué tiene que ver el acto de alimentarnos con el acto sexual? Y a ver, quiero que empecemos, Conchas, con una pregunta. ¿Qué tanto están presentes la comida y la bebida cuando cogen?
Bastante en mi caso. Siento que en general, y sobre todo ahora que estoy más en modo dating, hay algo de ir a comer antes de la cita, de la comida como parte casi del cortejo antes de ir a la cama. Es muy difícil que por ahí yo, bueno, me encuentro con alguien solo para tener sexo. Generalmente hay un ir a tomar algo o ir a comer algo que lleva a una charla y siento que en esa comida y bebida se va tejiendo una intimidad hasta llegar al acto sexual.
Y sí, porque te juro que no llegas a coger sin tomarte una birra antes o un jugo o comerte un sandwich. No sé, como que siento que no estoy tratando de pensar si alguna vez cogí sin comer o tomar algo antes y creo que no.
Porque
no
es lo primero que compartís con alguien, ¿no? Te tomás algo, comes algo. Al margen de que sea o no sea una cita, como que en algún llegás a la casa del que te vas a coger, aunque no, como, y te ofrece algo de tomar, algo de comer, no sé, está vinculado. En mi caso no tanto. No siento que sea tan así ordenado, ¿no? Que la comida viene antes. En general, o cuando estuve en pareja, la comida venía después de coger.
Eso iba a decir, después eso es súper reparador también. A mí me gusta después tomarme un tecito, comer, yo a veces pido un té o comer un chocolate.
Yo después de masturbarme re quiero un chocolate, ponele.
Sí. Y a veces da muchis, da hambre.
Re.
Da hambre después de coger.
Sí. Ay, me doy cuenta que no me pasa nada de eso.
A mí me
al
pasa
al contrario.
O sea, te quita.
Se me va el hambre. A mí cuando después de coger se me va todo. El hambre, sed por ahí, pero no tengo nada de hambre. O por ahí también porque como mucho antes. Que también no es bueno. Cuando ya entras en confianza, me acuerdo de por ahí ir a cenar con mis novios y llegar y decir, che, no podemos porque nos fuimos a comer unas pastas.
Ah, bueno, sí, puede ir en contra. O sí. Beber demasiado alcohol.
Claro, sí, no te puedes
pasar. Como, ya no.
Y también sí. Tenés que ver, porque una pizza por ahí es pesado, pesado, por ahí un sushi más livianito, estás con una performance. Hay amigos que gustan del sexo grupal y dicen como, no vamos a pedir pizza si nos juntamos a coger, ¿viste? Como, pizza no comemos.
Cebollamos
algo livianito porque si no se pone complicado.
Ahora que decían eso, yo estaba pensando... A ver, la comida vincula.
Sí.
Entonces, claro que por eso siempre es como el preámbulo. O sea, empezamos a vincular. Pero también después pensé que es que comer ya es un acto erótico. Y beber también. O sea, quizá también coger empieza desde que estamos comiendo.
¡Ah! Me gusta. Me sirve. ¿Sabes por qué? Hace poco, y ahora lo acabamos de publicar en video, grabamos un episodio que se llama Twitchera y yo cuento una cita. Y Jimena, le ha pasado también esto, ¿no? Que salimos en citas y el otro no quiere comer. Y ahora, yo decía que no tengo ningún problema y yo me comía la empanada muy feliz en la cita y me bancaba que él no estuviera comiendo y a Jime le molestaba que el chabón no estuviera comiendo. Y ahora siento como, quizás hay algo de eso, ¿no? De que si no estás en sync con la comida...
Si no estás compartiendo, si no estás algo.
Como, bueno, comemos los dos, tomamos un poquito los dos. No sé, como por ahí hay algo de desencuentro en el hecho de que uno comía
y
el
otro. Sí, y además, ¿sabes qué, gorda? Nos dimos cuenta de que era porque unos ratas de mierda que querían pagar la comida. O sea, vos jamás harías eso. Entonces ya eso te está demostrando que no estás en la sintonía de ese ser.
Y eso, a ver, ahorita me vino a la mente, hay muchas mujeres...
¿Ratas acá?
Sí. Hay muchas mujeres que van con esta idea
de no comer.
De no voy a
cita.
Comer Splinter. Porque, ¿qué va a decir?
¿No? Yo he escuchado,
o me voy a ensuciar, o me va a ver, o qué va a decir si como mucho. O yo he escuchado, por ejemplo, mujeres que dicen, si vas a un date, o sea, pide algo ligero, pide como una ensalada, o sea, no te vayas a comer una hamburguesa o algo así. Pero eso también como desvincula, o sea, del otro, pero también del propio cuerpo. O sea, tú estás diciendo, a ver, a mí lo que me da placer ahorita es quizá comerme unas papas fritas.
Claro.
Pero desde ahí me estoy negando el placer.
No, y estoy pensando mucho más, o sea, te estás desvinculando de vos misma y también estás negándole al otro verdadero. Le estás armando una careta en función de que seguramente para el otro va a ser más agradable verte comer una ensalada que unas chuletas.
Porque hay algo del femenino que parece que para ser más femenina tenés que comer poquito. Entonces se te arma que si te estás comiendo unos fideos con salsa boloñesa, el otro le vas a parecer más, no sé, grosero. Era grotesca.
Gorda.
A mí me pasa que la comida a mí me da mucha seguridad, como un espacio muy de seguridad para mí. En general, cuando me siento triste, hay personas. Yo cuando me siento triste, hay un lugar de confort en la comida. Yo cuando no estoy muy bien, tiendo a comer más porque me daba como seguridad. No sé, hay algo de que me siento mejor comiendo. Y generalmente voy a las citas mega nerviosa. Y no me pasa que no quiero comer. Me pasa que quiero comer un montón en las citas. Y me estoy atragantando de comida porque estoy nerviosa.
Claro.
Y por suerte nunca tuve el mambo ese de no pedir comida.
No comer.
Pero sí me molesta mucho si el otro no quiere comer y te dice, no, come algo vos. Me siento como que...
Falta algo.
No, como que
no estamos vinculando.
Yo estoy en una cena.
Claro, no te estás vinculando.
No te estás vinculando.
No te acepta.
Ahora, también
algo.
Otro es que es como un preámbulo porque empiezas a sensibilizarte corporalmente.
Sensitivamente.
Fisiológicamente.
Y cuando yo jamás cocino, pero le cocinas a
me
alguien
encanta.
Es una forma de también empezar a cogerte.
Totalmente.
No hay nada para mí más sexy cuando ya tenés un vínculo que por ahí no, todavía no es tu pareja, o sí, que cocinar juntos, abrirte el vino, escuchar música, ir tomando el vino mientras se va cocina. Haciendo la comida.
Sandy City, Carrie, Big.
Sí, no, y aparte las manos. Sí. O sea, tocas, es como muy sensorial.
Probar.
Sí,
probar.
Estaba pensando en eso.
Pero, a ver, Dalia, tú decías algo interesante. O sea, como comer o beber antes es como preámbulo. Uh-huh. Afectivo, fisiológico. Pero después... yo creo que ahí también habla de algo más. O sea, ok, sí. Ya cogimos.
Compartís otra cosa, bajás.
O sea, yo, por ejemplo, no con todas las parejas tengo ganas de comer algo después.
En serio, mira.
A mí sí se me hace que si vamos a comer, como que eso vincula.
Intima.
Porque ahí vamos a platicar, porque vamos a desayunar, vamos a echar el cafecito, sí.
Claro, bueno, vos estás hablando
que no des eso.
Del desayuno. Te fuiste para el otro día.
Yo estoy hablando inmediatamente. Sí, me gusta. Después. Inmediatamente después,
yo
te salgo
corriendo,
es tarde,
no te tomo el desayuno ni
y ya estoy más para dormir que para comer algo.
No, a mí por ahí yo me tomo un té o como una galletita dulce o un chocolate o algo así. Como siento que la comida de después, del sexo inmediatamente después, es reparadora.
Re.
O el té, ¿no? Como algo de... bueno, estuvimos recién como matándonos en algo súper salvaje, muy instintivo, pero también podemos compartir este momento dulce del tecito.
Y como queda un espacio... ¿no? Como
un espacio
de
diálogo
eso,
también. Ajá, porque si no, en el sexo como que parece que es como, bueno, hicimos ya esto y chao, me levanto y me voy. Y el tecito siempre invita a la conversación también, ¿no? Como un cierre de ese encuentro.
Es como una integración de lo sexual. Sí, porque digo, hablamos mucho de salir y coger como que todo termina en el sexo. Como el fin último es el sexo. Y quizás... ahora lo pienso, que lo estamos diciendo así, como si después hay algo más, y ahora porque estamos hablando de la comida y porque lo trajimos desde ese lugar, pero después hay, no sé, te pones a jugar a algo, no sé, ¿entendés? Como
para mí el último es la cucharita post-sexo, hablando de la carta que me salió en el oráculo de Ana que
me toca en el pelo mientras me quedo
para
dormida.
Mí el fin último es terminar abrazado con alguien y siento que cuando comes después del sexo cambia, no, primero que no me da hambre, pero siento como que cortás una onda.
Me saca de la cama.
Me saca de la cama, no me gusta.
Igual hay algo raro que pasa con el sexo, ponerle con las citas, que es como... que tenés que pensar en la comida en algún momento.
Sí.
O antes, o después. Si se hace muy largo, en algún momento tenés que meter porque el ejercicio de coger es fuerte y yo sin comer no te paso tantas horas si estoy bien. Como en algún lugar la tenés que meter la comida.
Pero ahora que decías eso, yo pensé que también comer podría ser un sustituto de la cucharita o de la caricia.
A eso voy, es un momento de intimidad.
Es intimidad, pero además comer... es que comer también es una caricia. O sea, porque con otro objeto, o sea, te toca el cuerpo. Entra a tu cuerpo.
Yo me acuerdo de una escena, estaba cogiendo con alguien y terminamos y yo me quedé en la cama y era una chica. Ella se paró.
Con alguien.
Ella se paró y se fue y tardaba. Y yo, ¿qué está haciendo? Y me pareció hermoso, tipo, estábamos en mi casa y la veo como agarrando cosas y empezando a cocinar. Como experimentando, pero lo estaba haciendo como parte, como un gesto muy amoroso. Fue muy lindo.
¿No te
avisó? No, como ella se manejaba.
Tenía cosas. Tenía confianza.
Había cosas.
Yo no me pareció cocinarle.
Igual nos conocíamos. Pero me pareció muy amoroso, como que reentendí el impulso de cocinar. Y lo sentí como re parte de la misma dinámica,
de la misma experiencia
amorosa,
dentro de esa
erótica,
experiencia.
Del contacto, de algo como íntimo.
Y es que cocinarle a alguien es amoroso.
Sí, claro.
Es decir, te cuido,
sí.
Te quiero. O sea, te quiero dar algo que yo hice. Vamos a compartir algo. Entonces también, es que y además es un lugar seguro.
Para mí.
¿Y sabes qué pienso ahora?
Es re íntimo también. Si vos le decís a un le decís a un chabón, vení, te cocino algo en mi casa, alguno va a salir corriendo para lo que
claro. Cuando uno cocina para otros, estás pensando en lo que el otro va a sentir fisiológicamente, uh-huh, en lo que va a saborear, en lo que va a... Es re sexual, es qué te gusta. Estás investigando qué le va a gustar o estás fantaseando qué le vas a dar.
Que me acabo de acordar.
¿De qué?
Hace poco. Ay, no, hace la poco. Anécdota, no hace poco. Hace un... Sí, ya no sé. Viste que los años de pandemia es que no sabes cuándo fue. Pero fue una de las primeras veces que me encontré con alguien post mi separación, con alguien que tenía mucha confianza, y le dije que se venga a casa porque aparte no se podía salir. Y me acuerdo que preparé un risotto y el vino, y yo soy muy anfitriona, entonces, y la picadita antes. No sé si en México se dice la picada, sí, para nosotros.
La botana.
Sí, botanita. Botanita,
bueno. Y me acuerdo que estábamos comiendo y yo la estaba mirando a ver si disfrutaba. Y yo... No me decía nada, ella tipo, está rico, dale, porro. Y me dice, sí, sí. Y me di cuenta que, así como él no expresaba el placer que le estaba dando la comida, tampoco nunca, es una persona que nunca expresa ni te dice si estás linda, si la está pasando. Es una persona verbal. O sea, de la misma manera como comía, cogía y se vinculaba. Y fue como...
Claro. Y de ahí la gran pregunta que discutíamos antes. Así como comes, coges... O así como coges, comes.
Para mí sí.
Sí.
Yo estoy convencida.
Yo no lo sé.
En cualquier lado, cualquier cosita sin exigencias.
Como en la calle. Me gusta la comida callejera.
¿Gusta comer con amigos?
A ver, coger se hace parece la palabra.
También. Claro, es más, yo hay muchas veces que he dicho, a ver, o sea, con esta pregunta de qué tienes hambre... Es que a veces no tienes hambre de comer, tienes hambre de coger.
Ay, Ana, mira, las veces.
Y a veces al revés también. Y sí. Y también, ¿por qué vamos? Y eso también hay muchas cosas de género. O sea, ¿por qué las mujeres vamos tanto a la búsqueda de la comida? Porque a veces está muy prohibido el placer sexual.
Claro, es otra.
Pero el placer de la comida está a la mano, es permitido. Y quizá también de ahí podríamos reflexionar, a ver. ¿Por qué hay tanta, o sea, como, ¿por qué hay tanta esta unión entre lo sexual y la alimentación?
Lo primero que se me viene también es que vos lo debes tener más estudiado esto, pero de bebé, tu primer vínculo con tu mamá es chupar una teta y pensar que la teta termina siendo
una zona
súper erógena y súper atractiva para hombres y para mujeres. Entonces, el primer placer fuerte que tiene el bebé es ese momento de succionar la teta de la madre, la comida y la pulsión vital, porque en el fondo el sexo es pulsión vital, están íntimamente relacionados desde bebitos. Entonces,
y eso no solamente con la teta, sino también con la vulva, o no sé, ya no sé cómo en realidad es que decirlo correctamente, con la concha. Porque mira, por ejemplo, me hiciste acordar que yo cuando estaba embarazada iba a un lugar donde había una señora, porque yo no entendía nada de lo que me estaba pasando emocionalmente, físicamente, así que me fui a hacer un curso de señoras embarazadas donde hacíamos ejercicio, pero además hay una señora que muy amablemente te hablaba un montón de cosas que nunca nadie te decía, y yo decía, ok, todo eso me está pasando. Y mi hija nació por cesárea, y ya sabíamos que iban a ser por cesárea porque estaba en podalica, que es cuando están sentadas y la cabeza arriba, y me dice, vos cuando salga te pasás la mano por la concha y se la pasás por la cara y por la boca. Y le digo, pero Vicky, es un montón, le digo. Me dice, no, porque el bebé genera unos anticuerpos en el momento de salir por el canal vaginal, que los ingiere por la boca cuando pasa por la concha. Entonces, bueno, no lo hice, no sé si estaba distraída, te mando un beso a Vicky, seguí, pero que es lo más de lo más, es una genia y tiene como esas datas que nadie te dice, pero también... Tu cora al nacer pasa y tu boca pasa por una concha.
Come concha.
Come concha. Come concha y come teta, las dos cosas, ¿no? Y además es que, a ver, o sea, comemos a través de la boca y la boca es una súper zona erógena y es de las primeras zonas erógenas que se nos estimulan. O sea, al comer, el chupar, el succionar.
Entra mucha información.
Claro. De hecho, hace poco en mi Instagram hablé mucho del beso, de chapar, del beso. Y la mayoría de mis oyentes, todas decían, quizás no quiero coger, en realidad quiero un beso, quiero una intimidad. Lo que pasa con las lenguas tocándose, esa humedad, todo lo que pasa con el beso a veces es más erótico y da una sensación de más conexión que la penetración, que el sexo solo como penetración en el caso de parejas, ¿no?
Y a veces es mucho más íntimo darse un beso que dar sexo. Y de además, hecho, perdón, en el sexo sadomasoquista, a veces no se besan. Y es tipo barrera. Mega íntimo, tabú. Mega intenso. O sea, la persona con la que te sesionás no te conoce como no te conoce nadie en el mundo, porque conoce tus límites, tus extremos, tus sensibilidades, pero por ahí no te besás. Y claro.
Es tabú para
podría,
el para
podría
el...
ser o no, digo, ¿no? Algunos sesionan y se besan. Pero claro, es tan íntimo que a veces si es una relación solo para eso, eligen no besar.
Hay trabajadoras sexuales que claramente dicen lo que quieras menos besos.
Claro.
Esto es trabajo y besos ya es otra cosa. O sea, besos nos vincula. Y además también la conexión entre boca y vulva.
El otro día, claro, el otro día leí un post de Cami, de Casa Jen, en Instagram, que ella mostraba físicamente el interior de la vulva y el interior de la boca.
Las cuerdas vocales.
No los distingues.
Claro. Como mujer es una locura que sean tan similares. En los dos ingresa algo, ¿no? Son receptivos. Los dos son centros de placer.
Bueno, pero salud por Concha, que se llama Concha y habla, ¿no?
Sí.
Es como ahora estoy entendiendo.
Sí. Y por eso, cuando las mujeres realmente como despertamos sexualmente, también se despierta algo con nuestra voz.
Uf.
O sea, con quién soy, con poder decir qué quiero, qué no quiero, con expresar mis necesidades, como con esta parte de... Cuando hay un bloqueo aquí, está bloqueado abajo. Y al revés. O sea, cuando hay bloqueo sexual aquí, no sale mi voz.
Y Ana, Jime decía algo que era muy interesante antes de a la entrevistada, a la entrevistadora. me puse cómoda. Es que está en tu habitación, ¿no?
Sí.
Es como que estamos muy en la intimidad. Esto que decía Jime de que a veces uno come compulsivamente, pero también coge compulsivamente. ¿Qué sentís que, qué sabés porque sos una profesional? ¿Qué nos puedes decir de eso? Que me parece re interesante.
Es que también, yo creo que ahí también hay una base fisiológica. O sea, las mismas regiones de nuestro cerebro que regulan la ingesta, el hambre, la saciedad, el placer, son las que regulan el impulso sexual. Y son las que tienen que ver con nuestra sobrevivencia y se segregan exactamente las mismas sustancias cuando estamos disfrutando el comer que cuando estamos disfrutando el coger. O sea, hay dopamina, hay serotonina, hay endorfinas. Por eso se parece, aunque no es idéntico, pero se parece. Y yo creo que además la conexión está en que ambos nos dan placer, ambos nos dan vinculación, y esas son necesidades mamíferas básicas. Pero también creo que ambos, o sea, tanto el sexo como la alimentación, pueden ser recursos para regular emociones.
Ah, eso te iba a decir, como una posibilidad de observar un síntoma.
Sí, entonces por eso también, o sea, buscamos comer para regular emociones, primero porque desde que somos bebés aprendimos eso, o sea, estábamos inquietos, estábamos ansiosos y sentíamos hambre, nos sentíamos solitos y que era la teta. Entonces decir, o sea, cada vez que como me tranquilizo, me siento segura, ya no estoy solita, pertenezco, me quieren... Cortea en la vida adulta, cada vez que tenemos hambre de eso, buscamos comer. Pero también...
Soy.
Claro. Y por eso comer es un lugar seguro, porque nos remite a la teta, nuestro primer lugar seguro. Pero además da seguridad biológica. O sea, es como, mis necesidades están cubiertas. Entonces puedo estar tranquila. Y coger, también ahí hay como una gran liberación de tensión. Entonces yo creo que también... Es como, por ejemplo, cuando... O sea, yo también lo hago, ¿no? O sea, como masturbarme para nada más liberar tensión. Es como, estoy estresada o me duele la cabeza, o es como liberar tensión y comer igual.
Es estar en el cuerpo también, ¿no? Comer y coger.
Claro.
Que no estamos tan... No está tan habilitado, creo, socialmente o culturalmente ahora, con la velocidad que tenemos, estar en el cuerpo. Digo, yo registro que me pasa más eso. No siento tanto la tensión, pero a veces sí... Me masturbo para sentir mi cuerpo.
Sí.
Como para bajar, para poder respirar. Como que es como un momento más de conexión, no tanto por la pulsión sexual, sino de habitar el cuerpo. Y a veces comer es lo mismo, como...
Sí, y además a veces comer, como igual coger, pueden ser los únicos espacios donde estoy conmigo. Como que todo el día estoy atendiendo otras cosas, o estoy desconectada de mí, de mi cuerpo, de todo. Pero como, y es como un momento de...
no sé, o sea, paro todo y estoy comiendo, y estoy sintiendo. Y igual, ¿no? O sea, coger, o sea, sí te da un espacio hasta mental, emocional de, ya, o sea, este
no es conectar momento, con otra cosa, claro. Sí.
Pero también, por ejemplo, yo siempre digo, esta búsqueda de querer comer es como que quieres integrar algo en tu vida, como que algo le quieres decir que sí. Y más bien, cuando hay rechazo a comer, es a qué o a quién le quieres decir que no. Ay. Y por eso, también...
Va a llorar otra vez.
No voy a llorar, no voy a llorar.
Por eso también, es claro. O sea, el apetito, sí. Como ya lo he dicho aquí en el podcast muchas veces, sí es un termómetro de nuestro estado de ánimo. Cuando estamos, o sea, un signo de depresión clínica es la pérdida del apetito por comer y por coger. En depresión no te apetece eso, porque la depresión es
sí, de hecho,
la
se llama pérdida apetito sexual,
la también, apetito ¿no? sexual. O sea, hay una pérdida del sentido de vida. La depresión es no hay apetito de vivir. Y tú, Dalia, lo decías, o sea, comer es vivir y coger igual.
Coger es súper vital. O sea, si estás deprimido no querés coger. Si estás bajoneado, no querés coger y no querés comer y no querés nada. Pero realmente lo que menos querés es coger o comer porque es lo que más te conecta con la vitalidad.
Yo igual creo, escuchándolas...
Bueno, según, ¿no? O comer, no, comer de más o
tengo
como,
registro
o de más o de menos.
Pero en creo que mí también de, menos. De que una cosa es conectar con el placer de comer y comer por placer y coger placenteramente, o he tenido momentos de coger por ansiedad y hacerlo por descarga, pero ni siquiera o por conexión o por pero de quedarme medio mal, y lo mismo comer de, sin estar en contacto con lo que estaba comiendo, ¿no? Como que creo que en ese sentido también se relacionan, que a veces uno puede estar re desconectado y comer re desconectado y coger re desconectado. Y tenemos la posibilidad de comer con placer y de coger con placer, pero muchas veces vos dijiste, ¿no? Como el alimento y el placer son y los vínculos son necesidades básicas del ser humano. Y a las mujeres, nosotros lo hablamos mucho en nuestro podcast, se nos tiene muy reprimido o muy limitada, está socialmente mal que la mujer sienta placer. Entonces, que coman con placer es obsceno, ¿no? O es algo que no querés ver. Que coja con placer también es algo que no querés ver. Entonces, como por ahí muchas mujeres comemos y cogemos desconectadas porque hay un mandato muy fuerte de no activar el placer.
Que para mí es distinto. Que tener cuidado de no mostrarlo, ¿no? Claro. Te enseñan como a... No sé, por ahí no te sacas una foto. Le sacas una foto a la comida... Estoy pensando sí. en voz alta. Le sacas una foto a la comida, pero no te sacas una foto comiendo la pata de pollo. No sé, ¿entendés? Uh-huh. O también está mal... Como que, viste... O también la gente que disfruta mucho de su sexualidad, las mujeres, la gente no, las mujeres que disfrutan mucho de su sexualidad y lo muestran, es incómodo para conclusión, es incómodo para la sociedad ver en una imagen a una mujer disfrutando de comer o de coger.
¿Y por qué? Porque eso nos conecta con la vida.
Eso,
y una mujer viva
es un problema.
Es un problema.
Es peligrosa.
Va a decidir qué quiere, y aparte una mujer conectada con su sexualidad se conecta con su voz.
Sí, y te puede decir que no.
Te puede decir que no. Te puede decir, va a decir que no. Que quiere, te va a decir que no quiere.
Sí, sí. Acá están muy enojadas las mexicanas. Mira que las argentinas están enojadas, pero yo vengo viendo en la calle grafitis, sí. Las ferias, los objetos, como mucha revolución femenina en México que, no sé, yo había venido hace 3 años, no estaba sí, eso
sí.
acá.
Sí, sí, sí. Aquí hay un despertar que está feliz.
Amo.
Y hace mucha falta.
Sí.
Aquí hay mucho dolor en torno a eso.
Mucho.
Y creo que también tiene que ver aquí, machismo en Latinoamérica en todos lados, pero México...
Pero México, fuertísimo.
O sea, la cultura mexicana se ha hecho alrededor de eso. El macho mexicano, ¿no? El charro, etcétera. Entonces, desvincularnos de eso es fuerte. Ahora, también... Estoy pensando que cuando hacemos las paces con la comida, qué bonito, porque al mismo tiempo estamos haciendo las paces con la sexualidad, aunque no sea nuestro propósito. Porque nos abrimos la posibilidad del placer, porque nos reconectamos con el cuerpo y porque además como que nos volvemos a sensibilizar. Ahora que hablabas eso de como coger en automático, a veces pienso también es por... que a veces ve como trámite, es como, pues es lo que hay que hacer en
tengo
la relación.
Tengo,
y a veces como tengo que almorzar y entonces esto es lo que voy a comer. Y es como reconectar con el gusto de.
Claro, es de qué tiene hambre tu vida. ¿De qué tiene hambre quieres tu comer? Vida. ¿A quién te quieres? ¿Querés cogerte a cualquiera porque querés coger? ¿O querés coger con alguien que te haga sentir?
¿O qué querés mientras? ¿Querés hacerlo de siempre? ¿O por ahí solo tenés ganas de un beso y de abrazarte y de.
De sentir tu cuerpo, de verlo?
Sí. Sí, incluso estaba pensando en esto de la limitación cultural a la mujer y cómo comer y coger son como las puertas de entrada, porque si vos comes y coges con placer, como si eso fuera algo que activa la vitalidad, el deseo, tu voz, tus límites, y empezás a tener más energía, empezás a querer más cosas, empezás a querer hacer más creativa, ¿no? Como que empezás a salir de solamente lo que podés o lo que deberías o lo que está bien o lo que el sistema dice que esto es lo que puede una mujer y hasta acá, ¿no? Como que hay algo de como que esas son las puertas de entrada a la vitalidad que después se expande. Entonces, cerrar las puertas o condicionar las entradas de qué está bien, cómo está bien coger, cómo está bien comer. Como que es un límite preventivo para todo lo que viene después de disfrutar de eso.
Como una represa, ¿no? Porque exacto. Pensaba que la boca, la boca y la vagina y la vulva son nuestras puertas de entrada de la realidad. Uh-huh. Sí. O sea, entra el afuera hacia el interior, ¿no es cierto?
Y de ahí salimos y de ahí también nosotras también. Y la vida.
Sí, por eso, pero entra algo y sale algo. Pero ¿qué, de qué te alimentás también? Que ingerís, que entra, claro, en los dos, desde las dos compuertas, nosotros lo hablábamos un montón, no sé si en el podcast todavía, pero fuera del podcast.
No sabemos qué es con micrófono, sí, y qué es sin micrófono.
Estamos registrando mucho que por ahí tener sexo con determinadas personas tiene una correlación con después tener determinadas enfermedades en la zona genital, como por ahí una relación que se armaba o que no te hacía mal y se armaba medio tóxica, casualmente siempre con esa persona termino con infecciones urinarias o
no puedo comer.
O no podés comer.
La concha se cierra y el estómago también.
En mi caso era la concha se abría y el estómago se cerraba. O sea, estaba en una relación en la que funcionábamos sexualmente, pero yo no podía digerir. 4 años sin pero poder digerir comida.
¿Las infecciones urinarias en este caso?
No.
Eso me pasaba a mí.
Pero si se te cierra el estómago y la concha, imagínate.
No, pero es digo, la concha diciendo no.
Exacto.
Claro. Sí. A mí, o sea, de los viajes más inesperados a los que me ha llevado la comida, es reconectar con mi sensualidad y con mi sexualidad. O sea, era algo que yo no me esperaba, pero en mi proceso de reconciliarme con la comida, eso, al hacer posible el placer, al conectarme con mi cuerpo, al sentir la seguridad también de un cuerpo bien nutrido, o sea, un cuerpo sin restricciones, un cuerpo vital con los nutrientes que necesita, pero también al estar presente en el acto de comer, o sea, yo sí recuerdo mucho que hubo una época en que me metí mucho en el mindfulness y el mindful eating. Entonces son miles de ejercicios de, por ejemplo, tomar un té sin distracciones, con todos los sentidos, etc. O sea, yo recuerdo ahí perfecto sentirme excitada sexualmente. Y yo de pronto así de, ¿por? O sea, estoy aquí en un, ¿no? Como en un monasterio y estamos comiendo con atención una uva. Y era una excitación. Y recuerdo también en ese entonces como compartir eso con mi pareja y tener encuentros muy bonitos sin tocarnos, solo comiendo. O sea, comiendo, dándonos de comer, viéndonos al comer, al cocinar. Y era una satisfacción de no nos hace falta ni tocarnos. Que era así como, wow.
Eso me gusta porque, bueno, yo estoy casada hace 12 años y, bueno, obviamente sí, obviamente nada, pero tenemos sexo, lo que pasa es que tampoco tan seguido, y el tema, bueno, justo, él no le gusta mucho la comida, le aburre, y yo justo últimamente también estuve con algunos temas de no comer, y siento que puede ser como una linda propuesta, como un lindo acto psicomágico para parejas que están juntos hace muchos años, o parejas que necesitan una reconexión, no solamente como este, viste, a veces mi mamá me dice, te cuido la nena, anda a comer afuera. Pero bueno, por ahí es también, quédate a comer adentro, cocina algo juntos y coman eso mismo que cocinaron, qué pasa con esa intimidad que se empieza a generar ahí, seguramente se termina traduciendo al encuentro sexual.
Yo ahora lo hago conmigo.
vale para uno mismo, ¿no?
Claro, o sea, también cuando... Y no solo con la intención de, a ver, como que me quiero como erotizar, sino cuando me siento como down, que digo, necesito activar mi energía vital. O sea, ando down, ando... Entonces, como tomo una fruta y es, a ver, voy a comerla con atención plena y sé que eso me va a activar. O sea, sé que eso me va a dar como vitalidad, como sí, se activa ese centro.
Ahora que decías mindfulness, que lo hablamos antes de empezar el episodio, pero yo en pandemia, que justo también me separé y estuve sola en Argentina, no fue como en México, nos estábamos encerrados, literalmente no podíamos salir de nuestras casas, y empecé a hacer cursos de tantra online con una profe que amo, Fabi Villalba, y uno de los ejercicios era con una barrita de chocolate, o con lo que uno quisiera. Yo elegí una barrita de chocolate de las que tengo siempre, el chocolate amargo que me como así como por osmosis después de comer. Y estábamos 20 minutos en una meditación. No te podías comer, lo tenías que oler, que tocar, que pasar por los... Ah, no, no, no. Me excitó más ese pedazo de chocolate que cualquier persona con la que estuve en mi vida. Ya al final no podía parar el deseo que yo sentía por ese pedazo de chocolate. Y activó muchísimo. Yo estaba muy abajo de deseo. No tenía nada de ganas. Y hubo algo de eso. De que... ¡Wow! Y está muy a la mano activar el deseo a través de la comida, porque todo el tiempo vamos a comer y podemos comer mecánicamente y llenándonos, o podemos literalmente hacerle el amor a la comida.
Sí. O también a veces es como yo, por ejemplo, que no me gusta, o sea, no me gusta, no disfruto de cocinar y todo eso, y últimamente, bueno, estaba como súper desconectada de la comida. No sé dónde estábamos, en algún lugar de acá el otro día, o el sándwich que me hice ayer, no me acuerdo, pero era como... A mí la comida siento que me lleva demasiado tiempo. Como que a mí me gustan las cosas que son, no sé, vivir rápido y todo. Y de pronto la comida, digo, qué lentitud esto, cocinar, cortarte el pan. Y de pronto era como, me voy a hacer esto bien rico para mí. Y le voy a poner esto y le voy a poner lo otro. Entonces como que dice, sí, fue ayer creo. Voy a hacer este sándwich, aunque todos tienen una fiesta afuera. Y le voy a poner... Y uno nos vino y nos dijo, ¿te acordás? Estaba como, qué boluda. Estábamos haciendo el sándwich. Y viene una chica, estábamos en una fiesta en una pileta. El día, sol radiante y todo. Y viene una chica y dice, llévense las cosas así nomás, háganlo rápido y cómanselo afuera que está la fiesta. Y Laura me dice, nosotras que somos más viejas sabemos que mejor hacerse bien el sándwich.
Obvio, bueno, era re importante.
Pero era como, sí, está bien esto también. Todo esto es para mi placer.
Ahorita pensé en algo.
Y el de los demás que estaban esperando que llevemos con la bandeja, ¿no? Era como para uno y para otro.
Ahorita que decías lo de la edad, digo, ok, claro, quizás en la adolescencia... Es la época de comer toda la comida rápida. También porque es la época de la sexualidad, como eufórico, rápido. Que además no tienes ni dónde hacerlo. O sea, en el momento en el que tus papás no están, lo tienes que hacer. Y como y con el tiempo es como, no. O sea, yo ya como ni sexo rápido, ni comida rápida, porque...
Sexualidad chatarra / comida chatarra.
Sí, es como ya, o sea, ahora quiero otra cosa. Es más, ahora quizá ni siquiera... Quiero que nos toquemos, quiero que nos miremos, quiero que nos desnudemos, nos besemos, que cocinemos. Sí, claro.
Es calidad sobre cantidad también con el tiempo y la edad para mí. La madurez trae eso. Yo prefiero, en vez de tomar 25 tragos, tener una buena botella de vino.
Claro.
O no salir todos los días a comer afuera, pero si voy a comer afuera... Quiero ir a un restaurante que sirvan comida riquísima ya. Y lo mismo por ahí con el sexo, ¿no? Estoy pensando que me está cerrando mucho todo lo que
estamos hablando. Sí, a mí también. Hay mucha información en esta observación del cruce de...
Sí, y también y lo mismo también, no comer cualquier cosa, no coger cualquier cosa.
Exactamente.
Exacto. Y por eso también...
Bueno, orgánico.
Yo lo observo muchísimo en las personas que tengo el privilegio de acompañar. O sea, cómo cuando hay conflictos con la comida, es que rebota en el sexo. Y cómo también temas con el sexo se somatizan con la comida. Hay una súper conexión también, por ejemplo, ya hablando de trastornos alimenticios, que el trauma que dispara eso es abuso sexual. Y me parece tan... O sea, hay una herida en esta parte de compartir la intimidad, de abrirte a decirle sí a la vida, que claro, o sea, por protecciones, no. O sea, no. O hay una búsqueda compulsiva de eso. O hay una unión, porque también muchas, y es mujeres, porque no, es sobre todo en mujeres, tienen la conexión de comer es placentero y duele. Como muchas veces el amor
tiene
o el
sus
sexo.
Consecuencias.
Sí, entonces es, o sea, y por eso también hay toda esta verbalización de ciertos alimentos son pecado, son tentación, son si me lo como pero hay una consecuencia, pero si me lo como después me castigo. Es esta conexión entre dolor y placer que es tanto en las mujeres y es con la sexualidad. Es como lo super gozo, pero es malo, es pecado, pero no debería. Pero ahí también hay una deconstrucción enorme que tenemos que hacer. O sea,
sí.
Yo estoy haciendo un tratamiento con una nutricionista y yo le estaba, antes de empezar, me decía, yo le digo, no, como mucha fruta, no como harina, como empecé a dejar de comer un montón de cosas porque pensaba o sentía que me caían mal o me hacían mal y así terminé comiendo casi nada, ¿no? Porque además, porque estaba mal, empezó todo con un síntoma de la panza, como que estar mal, estaba con mucha acidez, entonces sentía que había un montón de cosas que me hacían mal hasta que terminaba como, no sé, comiendo casi nada en todo el día. Y ella me decía como, me enseñó a que en realidad es como muy sano normalizar cualquier, cuando vos ya empezás a normalizar todos los alimentos y no estás como descartando, empezás a aceptar todos los alimentos, hay algo en tu vida que te da una aceptación, como que te abre un poco los ojos. Pero claramente, ella me decía, tenemos que encontrar, en realidad, con todo esto que estás dejando afuera de la comida, ¿qué es lo que en realidad estás dejando afuera? De cómo hay un cortocircuito en la cabeza. No me lo dijo así, Aide, te amo, perdón. Pero lo que yo puedo reproducir es, y vos que sos también del mismo área, cualquier cosa, corregime para no dar un mal mensaje a quien está del otro lado. Pero como no puedes decir que no a ciertas cosas, estás diciendo que no a la comida. Y la comida no es el problema. No te está haciendo mal el plato de fideo con tu co. No te está haciendo mal la pizza, querida. Te está haciendo mal otra cosa que le tenés que decir que no. Y como no tenés la pelota para decirle que no a lo que le tenés que decir que no, le estás diciendo que no a los fideos. Y los fideos no tienen la culpa, es tu problema, me decía. Y cuando me dijo, el plato de fideos con tuco no tiene la culpa de tus problemas, dije, ah, ok, es así en realidad. Sí. Es como cuando lo podés ver, podés empezar a operar diferente. Y tiene mucho que ver también con la sexualidad. ¿Con qué estás rechazando en realidad?
Me explota la cabeza con esto.
¿Y qué estás rechazando de ti misma?
Chao, me pone mejor.
Sí.
O sea, no es tanto también del otro, es de ti misma.
Claro. Que el otro te despierta.
Claro, que el otro te lo está reflejando.
Que el otro te lo está reflejando.
Pero es como de ti misma.
Por supuesto.
Yo siempre he dicho,
hay que rechazando estar aceptando esa mierda que te está tirando el otro.
Hay que tenerle una gratitud inmensa a los alimentos, porque de verdad, de pronto les pedimos lo que no pueden darnos.
Claro.
Entonces queremos que un alimento sustituya a una pareja, sustituya a nuestra mamá, que nos calme, que nos levante, pero además nos enojamos con ese alimento porque después, es que por tu culpa me descontrolé, o por tu culpa
me siento
tengo
mal,
este síntoma,
o me siento culpable.
O me siento culpable cuando...
O me duele la panza, claro.
Cuando yo siempre digo, a ver, más bien hay que agradecer a los alimentos porque la comida quizá ha estado cuando nadie más estuvo. Y eso a mí me conmueve enormemente. La comida... Y así ha sido en mi vida. Ha estado en momentos muy importantes, muy felices y muy tristes. Y ha presenciado momentos míos muy íntimos y que también tienen que ver con la sexualidad. Es como enojarnos con la comida.
No, y pienso que hablamos siempre del vínculo con la comida y en la sexualidad hay un vínculo también con un otro, con una misma. Pensaba en lo que decía Dal recién y en lo que estabas diciendo y digo, ¿cómo? Nunca se me había ocurrido, yo estoy ahora trabajando mucho en mi vida lo vincular, ¿no? Y cómo observar la forma en la que uno come y el vínculo que tiene con la comida puede traer conciencia sobre también mi forma de vincularme con otras personas o sexoafectivamente. Yo pensaba que en mi caso nunca me pasó de dejar de comer porque yo te diría que al contrario, como muy mecánicamente y como muchos, si estoy mal y estoy desregulada, necesito como llenar un vacío y comer y comer y comer.
y noto una falta de límites. No registro el límite con la comida, pero tampoco registro, tampoco puedo poner límites muchas veces sexoafectivamente. Y cuando hablaban, digo, es lo mismo. Como sin ganas y he cogido mil veces sin ganas. No estoy registrando el deseo real. Entonces, me parece súper interesante para los que no, las que nos escuchan pensar en, che, ¿cómo? Que por ahí no lo pensamos, o lo pensamos muy juzgada. Digo, no por juzgarnos, sino como para traer conciencia sobre eso.
Algo muy interesante que es el ejercicio básico, por lo menos de esta nutricionista con la que yo he trabajado en 3 oportunidades de mi vida, pero que me ha ayudado un montón, incluso embarazada, que se te pasa de todo. Ella me dice como, anota todo lo que comes. Todo, y por ahí la hora, ¿no? De desayuno. Entonces, te observás, empezás a ser consciente. Porque vos, por ahí, vas a la consulta con la nutricionista y le decís, estoy comiendo un montón. Y de pronto mirás si estás comiendo, no sé, 2 tostadas y... Uh-huh. Y no es un montón cuando lo ves. Uh-huh. Entonces, como esto de ser consciente, me parece que anotar lo que uno está comiendo, literalmente, es como anotar los gastos. Uh-huh. Todo lo que uno lo anota y lo puede leer, podés empezar a observarlo más objetivamente.
Yo siento que hay algo de, en mi caso, por ejemplo, ahora pensando en estas analogías entre lo vincular o lo afectivo y cómo estoy comiendo, siento que hay algo en mí que tiene una idea de qué es comer bien. Y que por ahí no necesariamente es lo que quiero comer. O por ahí no es lo que tengo ganas, ¿no? Como que a veces la elección de la comida o incluso la elección afectiva es desde un lugar desconectado de algo subjetivo, ¿no? Es como está pensado, está racionalizado. Formateado. Entonces debería comer esto y esto es lo que me va a hacer bien y esta persona tiene razón y entonces me gusta. Y no necesariamente es para mí, ¿no? Como que hay algo... Siento en esto, me estoy llevando como esa información de darle bola. Hoy, por ejemplo, fuimos a almorzar y yo no tenía tanto hambre cuando nos sentamos a comer. Y me recostó no pedirme un plato de comida tentadora porque después no vamos a comer durante un rato largo. Y en el momento no tenía hambre, entonces me pedí algo chiquito y ahora me siento bien. Y por ahí, en otro momento, porque el grupo quiso comer y me siento y como un plato de comida que no era para mí en ese momento. Como que hay algo de estoy observando cómo no estoy validando una verdad más interior en lo vincular y en lo alimenticio al mismo tiempo.
Es que reconocer el hambre quiere decir reconocer mis necesidades y mis deseos. Cuando no estoy conectada con mi hambre física, no estoy conectada ni con mis necesidades ni con mis deseos. Y la saciedad tiene que ver con límites. Entonces, si no reconozco la saciedad al comer...
¿Cómo tiró una bomba que quiero esconder abajo de la...
O sea, ay, quiere decir, por eso, sí, como comemos, cogemos. Como comemos, vivimos. Porque comer, coger, vivir es lo mismo. Todas son expresiones de la vitalidad. Y tanto de lo fisiológico como de la parte del deseo. O sea, no es nada más como... A ver, o sea, mi cuerpo necesita nutrientes. Sí, pero ¿qué quiero? ¿De dónde quiero que vengan esos nutrientes? Porque pueden venir de algo calientito, de algo crujiente, de algo líquido, como, ¿qué me apetece? Y también con el sexo igual.
Un beso, un...
O sí. Quiero coger rápido ya, o no.
Y también siento que nos tenemos que permitir ciertas cosas. O sea, yo no soy una maniática de lo orgánico, de las no harinas, como que hay mucha gente que es súper mega estricta con eso y... Lo súper respeto, pero por lo menos a mí lo que me pasó fue que, y me lo dijo también la nutricionista, muchos problemas con la alimentación empiezan cuando empezás a dejar afuera un montón de alimentos. Sí, sí, sí. Y no es que no lo tenés que hacer, pero si un día se te canta comerte una pizza, cométela porque por ahí te hace bien al espíritu. Entonces sí, podés intentar elegir comer sin harinas, pero quizás un día... Es lo que es como, ¿de qué tiene hambre tú? Y bueno, a Dalia le gusta comer pizza. Tiene que aceptar que en un lugar de su ser le hace bien. Y que restringirlo por un tema... ¿Hasta qué punto? No lo sé porque no soy experta, pero lo que yo siento con lo que me pasó últimamente es como... Cuando nos restringimos tanto algo que no es totalmente violento en un alimento y que es ocasional, como un... permitido, entre comillas. ¿Por qué tiene que ser un permitido? ¿Por qué no puede ser algo como dice Lau, que tenemos el deseo de ese en ese momento y bueno, lo incorporamos, ¿no? Como
y porque restricción...
Mucha restricción.
Restricción siempre va a llevar a rebelión.
Claro.
O sea, lo que causa la compulsión y el atracón es la restricción.
Claro.
Cuando estamos en atracón o en compulsión, no tenemos que preguntarnos, a ver, ¿por qué no puedo parar? Es más bien que no me estoy permitiendo que en el segundo en el que se puede, ¡pum! Y tú deseas algo bien importante, Lau. O sea, hay que cuestionarnos el, o sea, esta idea de qué es comer bien. Como qué es coger bien o cómo debería coger. Es como, a ver, pero para empezar, ¿de dónde viene esa idea? ¿Quién dijo? ¿Y esa idea va conmigo ahora? O sea, como yo, o sea, encontrar mi definición de bien y esa definición cambia siempre. Lo que hoy le hace bien a mi cuerpo y lo que hoy yo deseo es distinto a lo que hace 10 años, 2, 3.
Cambia.
Y sexualmente también.
Ni hablar.
O sea...
A veces yo creo que es como si te dijera que mi a mí por lo menos me pasa, a ver si les pasa a ustedes, pero como que mi vida sigue una inercia... ¿no? O va más rápido de mi conciencia y de repente no sé cómo, ¿por qué estoy cogiendo de esta manera? Si yo ya no soy así, pero lo sigo haciendo, ¿viste? Y por ahí, bueno, como que hay cosas que te van pasando que te van diciendo, bueno, no, en realidad estás deseando otra cosa. Ey, te puedes despertar, estás deseando otra cosa. Pero, bueno, la inercia tiene que ver con la falta de registro, que es lo que decía Jimé. Sí. Entonces, un registro te ayuda a poder elegir mejor.
Con la sensación de impotencia, porque muchas veces eso que registramos sentimos que no lo podríamos cambiar, que está mal querer esa otra cosa, que así tiene que ser, ¿no? Que estamos acostumbradas a adaptarnos más que a tener el poder de cambiar las cosas.
Sí, o que nos digan cómo tiene que ser.
Hay mucha identidad también en la forma en la que comes. O sea, yo desde chiquita...
Y la que comía también, es una bandera.
Yo comía de todo, ¿no? Entonces para mis abuelos era, ay, ella que come, mira esta nena que come, lo que le das lo come. Y se come todo el plato. Entonces hay una identidad en mí que era como, yo soy la que me gusta todo, no le digo que no a nada y me como todo el plato. Esto es o vivo, se me están ocurriendo cosas, ¿no? Porque como no puedo poner límites vincularmente, tampoco hay lugar con la comida, pero que yo confundo con que soy así, como si yo no fuera un ser que evoluciona y que por ahí no me hace bien ahora comerme todo un plato, comer sin hambre, comer cualquier cosa que me ofrezcan si efectivamente no tengo ganas de comer eso.
Que hoy puedes
tomar
decir
lo que
no.
Me dan.
Exacto, tomar lo que me dan y todo. Y no solamente... la infancia. Vengo de una familia de inmigrantes españoles que pasaron hambre. Entonces, hay mucha información y hay mucha identidad sobre eso. Y ahora me está explotando la cabeza porque yo tengo un montón de problemas vinculares que tiene que ver justamente con no elegir y con tomar lo que viene.
Y con comerte todo el plato.
¡Mal! Voy a empezar
a... ¿Porque un día no va a haber?
Tal cual. Ay, Dios. Y me pasa eso. Hay esta cosa de que un día no va a haber. Pero también me pasa con mis vínculos que por momentos me agarro a una persona con una sensación ridícula de que cuando, si suelto a esta persona no va a haber otra, como si no me como este plato no va a haber otro, cuando no es racional, porque
proviene la herida de carencia.
Claro, tiene un nombre, mira, gorda, estás diagnosticada.
Recordamos que hablabas de deseo. Quiero que, y ya para ir cerrando, que hagamos un experimento. Quiero que hagamos un experimento. Digan, vamos a decir. No sé. A ver, ¿qué alimentos o qué bebidas en este momento de su vida se les antojan mucho? O sea, que digan, ay, ahorita estoy en una fase de... No sé, se me antoja.
Mezcal. Ay, me encanta el mezcal. Ajá. Acá me parece muy divertido y fuerte y rico. Y la sal y el picante. Como que estoy yo en un momento de reconectar con la vitalidad y me parece algo muy vital. Uno. Porque ya dos te deja carajeada. Ni me tome dos. Pero uno, también para mí, con la comida, la justa medida. Que es mi aprendizaje para la vida.
A ver, nos describías al mezcal como divertido, fuerte.
Ay, amo esto. Sí.
¿Será que de eso tienes hambre también en lo sexual? Algo divertido, algo fuerte.
Seguramente. Sí, algo. En conclusión, sí,
A ver, yo algo con lo que trabajo mucho en lo personal y en lo profesional son con los antojos. O O sea, yo siento que no se nos antojan las cosas porque sí. Mm. Hay antojos que tenemos como toda nuestra vida, por ejemplo, para mí, y a esos antojos les llamo como nuestro alimento maestro, o sea, porque por algo está, ¿no?
Ay,
o sea,
te lo escuché en un episodio. De
sí, por ejemplo,
muy,
para
muy
mí...
Muy interesante.
Ajá, un alimento maestro mío son las papas. Yo desde niña...
Las papitas fritas.
Las papitas fritas.
Yo también.
Bueno, pero papitas fritas, pero también papa al horno, papa. La pero papa, sobre todo fritas.
Todas sus versiones. Mira.
O sea, yo desde niña era como mi go-to. Y hoy también sé que cuando tengo antojo de papitas es porque me quiero decir algo. Pero también hay alimentos, o sea, pero también hay antojos por temporadas. O sea, hay temporadas que me apetece algo y que tiene que ver con qué necesito en este momento. Y es interesante, y quienes están escuchando, o sea, piensen, ¿qué alimento se les antoja? Descríbanlo, ¿cómo es ese alimento? ¿No? Por ejemplo, Dalia, tú decías, o sea, como es divertido, es fuerte, y ahora estamos hablando de sexualidad, pero quizá decir, a ver, ¿en qué de mi vida necesito diversión? ¿O necesito algo que se sienta fuerte?
Encoger seguro.
Encoger seguro. Porque quieren que les haga
directo. No, estaba pensando...
Oráculo de antojos.
No,
sí.
Estaba pensando que mi respuesta real es... No sé muy bien. Como que siento que estoy queriendo... desarrollar una conciencia de ese registro que no sé si lo tengo todavía. Como que no sé qué.
Tu antojo es querer saber cuál es tu antojo. Como siempre, Laura,
no,
muy
no,
simple.
No, no, saber es mi respuesta. Y eso está hablando de que no sé qué quiero.
¿Será?
Sí. Re.
No entiendo, ¿no saber qué?
No sé qué quiero comer.
Ah, ok.
No sé de qué tengo hambre.
Sí, sí, no saber
cuál y es. Y no sé si es también este como... En el ámbito de la sexualidad no estar segura qué quiero.
Sí.
O a mí me pasa en momentos de mi vida donde como que sé que quiero algo, pero no lo sé definir, son momentos de transición.
Sí.
Es como hay cambios, entonces no me queda, o sea, sé que hay un cambio, pero no me queda claro.
Sí.
Como ahora que sigue, o ahora yo que quiero, o...
Estoy en esa.
Es buena ella, che.
No,
ay, porque es nutricionista y bruja, o sea, es muchas cosas.
Importante.
Psicólogo.
¿Tú, Jimé? Pensaba dos cosas. Pensaba que en general mi comfort food de que lo que más me gusta comer, pensaba mucho en la pandemia, que estaba comiendo súper sano, pero por momentos me iba a la estación de servicio y me compraba una bolsa de papas fritas y una cerveza, y ese era mi momento de que me como toda la bolsa de papitas. A mí hay algo del...
Crunchy.
El crunchy. A mí el
tuyo juntas.
Sí, sí.
Oh my god. Oh my god.
Yo, es todo lo que tenga sensación crujiente. Mm. Hay mucho que me trabaja mucho el tacto y lo salado y lo ácido. Que me gusta.
Papitas con limón, te voy
¿cómo a se loco. Siente? Sí. Por eso no es la papa al horno, no. Para mí es algo que sea crujiente. Mm-hmm. Crujiente que se sienta que. No sé, hace ruido, lo siento con todo el cuerpo. En general, siempre mis antojos son más de ese tipo de comida.
¿Qué va a decir de lo crujiente?
A ver, crujiente es morder.
Sí, sí.
Romper.
Te lo digo y me lo digo, ¿ok? O sea, es morder, entonces. Morder lo hacemos como cuando queremos algo ya, pero no quiero que se me zafe. O sea, aquí lo quiero tener. Pero morder también... es como un mecanismo de defensa, como de pelea. Tiene que ver con enojo, con límites. O sea, como... O sea...
¡Ay, está llorando!
Ya nos hizo llorar un montón de veces.
Sí. La luna en Aries, para las que saben la astrología.
Y Plutón.
Sí. Sí, sí, me suena muchísimo eso que decís. Hay mucho de que yo me enojo mucho, pero no lo puedo expresar, entonces hay algo medio violento de comer algo crujiente. A mí cuanto más resistencia pone el alimento, hay algo de eso que me gusta.
Y yo he encontrado, por ejemplo, que en muchos alimentos, porque también me gustan los, por ejemplo, sí, lo crujiente, cacahuates, cosas sí, así, y yo he descubierto que no es tanto que me guste el sabor. O sea, sí me gusta, claro, pero lo que me encanta es esta sensación.
La sensación, sí.
De crujiente, de morder... O sea, es como una liberación de tensión. Y yo, muchos años de mi vida, desde la infancia, tuve muchas migrañas. Y yo recuerdo que de niña yo descubrí que también se me liberaba ese dolor de cabeza al morder.
Liberar tensión.
Es tensión. Y la pregunta, por eso el problema nunca es la comida. No es por qué demonios las papitas, por qué no puedo dejar de comer papitas. Es porque estoy tan enojada que acumulo tensión en la mandíbula. Claro,
lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a la papita.
Claro, Sana, ¿qué sí, ves? Claro, los cacahuates. Es que como... Y es hermoso decir, el cuerpo siempre está buscando la solución.
Claro. No, y es muy zarpado ahora que lo pienso así. Es muy claro. ¿Ah, esto, sí? Que este lente que nos estás ofreciendo.
Es tan obvio que no lo puedes ver, para mí.
Pero ahora ya, sí.
Por eso no, yo pero digo, nuestro plato de comida es un espejo. Como que hay que atrevernos a contemplarnos en él, porque ¿qué como? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo? ¿Por qué se me antoja esto? Porque alguien, o sea, hay personas que les encanta lo salado. Y hay personas que les encanta lo dulce. Hay personas que en vez de lo crujiente buscan lo suave. ¿Por qué? ¿Dónde falta suavidad? ¿Por qué no hay suavidad que la estás buscando? ¿Por qué necesitas dulzura? Yo hace un rato les contaba que recién me separé. Yo soy salada de toda la vida. Y recién me separé, buscaba cosas que nunca se me antojaban. Pan. Pan suavecito. Buscaba chocolate dulce. Y chocolate con leche. Yo nunca he sido de leche. Y dije...
Claro. Ay, bueno, todo lo que te quiero decir que te trajimos un chocolate con leche.
No, y otro amargo.
No, me encanta. Y entonces, es como, sí, claro, en este momento lo que necesito es dulzura, es suavidad, porque para el duelo eso es lo que necesitamos. Suavidad, dulzura, madre con la leche, lugar seguro. Claro.
Bueno.
Yo no puedo más. Me voy arrastrando. Yo quedé.
Cuidado si un día no las invito a la casa de sí, podcast. Sí, sí. Porque después van a necesitar un par de meses para.
Es el gancho para la terapia. Ya lo saben, es el gancho para la terapia.
Un tecito.
No, me parece re importante.
Ay, es muy importante hablar de
observar
esto.
Observar esto.
Porque. Es permanente la relación con la comida. Por ahí uno no coge todos los días, pero come todos los días. Es una herramienta muy poderosa si uno observa eso.
Es una maestra muy noble, porque claro, todo el día no se está hablando.
Te habla de vos.
Y de cómo te estás vinculando con la circulación de energía, ¿no? Mm-hmm. Con el adentro y el afuera. Mm-hmm. ¿Cómo está?
Porque en el fondo también, si lo pensás 2 segundos, eso que comes es lo que se está transformando en tu existencia. O sea, es como física.
Sos lo que comes.
Sos sí. Eso que te estás sos comiendo. Sin comer eso no existís. No se hace todo lo que se tiene que hacer y el cuerpo se regenera al 100% cada no sé cuántos años, porque no me acuerdo cuánto es, pero a través de lo que comes.
Por eso, entonces, o sea, es literal. Energéticamente es comer literal. Es algo muy potente. Mm. Como coger, o sea, coger es el intercambio energético, o sea, la unión de dos cuerpos es
wow. Porque también nos alimentamos de los otros. Nos alimentamos de los, somos seres mamíferos sociales. El ser humano es un ser social. Si no, preguntarle al que se fue a veranear a Mar del Plata con COVID, donde no tiene lugar, Mar del Plata es un como que tiene Acapulco, donde... ¿Por qué alguien quiere ir a descansar a un lugar donde no tiene lugar para poner su toalla? Porque necesitamos estar unos al lado de los otros. Entonces, para mí también es de qué nos alimentamos cuando nos relacionamos y de qué nos alimentamos cuando estamos eligiendo los alimentos, ¿no?
Y a qué parte, estoy pensando mucho en a qué parte tuya estás alimentando, ¿no? Como...
No solo de qué tiene hambre, sino quién tiene hambre.
Exacto, eso estoy pensando. Eso que comiste.
El diablito.
¿Desde dónde lo comiste?
Por ejemplo, esta es una pregunta que me hago constantemente. Tengo un episodio del podcast que se llama ¿Quién tiene hambre ahí adentro? Porque yo también, por ejemplo, noto que a veces, mucho de cuando se me antojan papitas, yo sé que quien tiene hambre es mi adolescente.
Somos parecidas ustedes dos.
O sea, no es la Ana de hoy, sino algo despertó al adolescente. Y es como, ¿qué necesitas? O sea, y también es... Pues yo siempre digo, o sea, la comida está aquí para enseñarnos 3 cosas. 1, a identificar, honrar nuestras necesidades y deseos. 2, identificar y gestionar nuestras emociones. Y 3, identificar heridas. Entonces... O sea, cuando para mí surge un antojo de algo, es mucho quién tiene esa hambre. Entonces, ¿qué necesita esa parte o qué le duele? O sea, hay algo que dolió y ella va a su lugar seguro, ¿no? Como para tratar. Y a veces mucho lugar seguro también es no. no, no quiero comer, no es momento. O sí, porque necesito llenarme de algo que me hace falta.
Bueno.
No hay recetas, ¿no? Como que claro, para algunas claro. personas el lugar seguro es no comer, para otras es comer un montón, para unas es una cosa. Uh-huh. Como lo, me parece que lo interesante es no hay recetas, es como uno tiene que hacerse cargo sí. de observarse.
Y pero también y... es lo que veníamos hablando esta mañana, que es la vía del medio, porque no es sano ni no comer, uh-huh. ni comer en exceso. Y también no es sano ni no coger, ni coger en exceso. Es como encontrar cuál es el balance. Está bien, a veces más, a veces menos, pero ¿cuál es el balance saludable de tu vida?
Para ti ahora.
Para ti ahora, este es re importante. Ahora, porque cambiamos mucho y esto que decían, bueno, estábamos hablando, queríamos que salga Concha cuarentona, la podemos invitar a Ana. Que en este momento de mi vida, ¿de qué tengo hambre? ¿No? Ahora que estoy en este lugar.
Y ahora que se abre esta década, como, ¿de qué tengo hambre en esta nueva década? Mm.
¿Cómo come la cuarentona que hay en mí?
Queridas, ha sido un placer compartir este tema con ustedes. Y a mí me parece poderosísimo el trabajo que hacen en Concha. Y ustedes saben que aquí en México, Concha es el nombre de un pan. Sí. De un bizcocho, de un pan dulce. Entonces me hace muy potente darle ese doble sentido. Como que a través de Concha Podcast es abrir posibilidades de apropiarnos de nuestra concha como mujeres, pero también apropiarnos de la concha del pan, es decir, del placer de darnos voz, permiso de comer, de abrir esto, de... Y bueno, así también hay N, ¿no? Como términos entre la comida y la sexualidad, que no nos hemos platicado, pero muchísimos, ¿no? Uh-huh. Y ahora creo que cero es casual, que nombremos a los genitales con nombres de comida, o sí, porque tienen todo que ver. Uh-huh. Y que se use mucho la comida en, no solo como preámbulo, en el acto sexual. O sea, muchas mujeres utilizan frutas como dildos, uh-huh. o se usa el, no sé, frotarse algo en la piel y chuparlo, miel, es porque esta conexión existe. Entonces, qué bonito saber que siempre que estemos trabajando con nuestra concha, la estamos trabajando en ambos sentidos, ¿no? Se abre esa posibilidad. O sea, trabajar con la forma de comer es trabajar con la sexualidad y viceversa. Queridas, no se pueden ir de este podcast sin contestar la pregunta maestra que siempre hago a mis invitados. ¿De qué tiene hambre su vida en este momento?
La mía de paz. De estar tranquila.
La mía de conexión. A mí siempre me cuesta. No sé cuál es la palabra. Como de... validez. ¿Y vos, Ana?
Eso, ¿y la tuya?
Yo tengo hambre de expansión.
Hermoso. Nice.
Muchísimas gracias, me parece.
Ay, era magiquísimo.
Es la sesión de terapia.
Magiquísima la resonancia que estén las tres aquí, que hayan podido venir a casa, que hayamos podido grabar esto en vivo.
Hermoso.
Cuéntenle a la comunidad un poquito más de Concha Podcast, donde lo pueden escuchar, donde pueden conectar con ustedes. Ah, bueno, porque aquí estamos con una rockstar Brujilda, de todas las Brujildas. Cuéntanos.
Bueno, nos pueden encontrar en Spotify como Concha Podcast y nos encuentran en Twitter como @ConchaPodcast. Tenemos un YouTube que estamos subiendo nuestros episodios grabados de estudio, nuestros shows en vivo, también Concha Podcast. Y en Twitch, que si Dios quiere, este año no lo hemos conversado, es un terreno que tenemos ganas de ampliar. También estamos como Concha Podcast, que si se suscriben ahí les avisa cuando hagamos un vivo. Y nos pueden encontrar en nuestros Instagrams, porque Concha no tiene Instagram porque nos han censurado y solo nos quedamos en Twitter. Mi Instagram es @ladalia para quien quiera buscarme.
El mío es @laupasa con doble S.
Y el mío es @ohima con J.
Gracias, Concha.
Gracias, Ana. Un placer.
Gracias, comunidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.